Cosa que quieran comentarnos al hilo de los contenidos, cualquier preocupación, pueden ustedes compartirla con nosotros dejándonos un audio de voz en el 638-442-081. Ayer fue el Día Internacional del Teatro y por eso esta semana rendimos homenaje a cantantes que llevan un actor o una actriz dentro, como es el caso.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él.
La conversación entre una esposa y una amante. Sí, el lunes dijimos que Rafael era capaz de interpretar canciones con una silla vacía sobre el escenario, dirigiéndose a ella como si estuviera ocupada. En esta canción también Rocío Jurado mantenía una interlocución, un diálogo con alguien del público o con alguien que situaba en algún lugar inexistente, claro, virtual, pero del escenario. ¿Alguien ha visto en directo a Rocío Jurado?
No.
¿Tampoco?
No, hemos tenido.
¿Pero qué habéis hecho en vuestra vida vosotros?
Porque te hemos dejado que lo hagas tú. Claro,
ya, hombre, por Dios.
Pero le cantaba también a la silla.
Sí. Yo, el señora, yo la he visto dedicar, buscar a alguien del público y dirigirse todo el tiempo a esa señora del público.
Menudo marrón para...
Pobre mujer. Pobre mujer.
Ahora nadie puede apartarlo de mí. Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte.
Debe ser también de Manuel Alejandro, ¿no? Esta canción.
Mi sombra.
¿No? Yo diría que sí.
Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro
de mi ser. Dice que lo es.
Sí, ¿no?
Sí. Su aroma. Sí. El dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo le creí.
Esto me lo cantó a mí, en un plato. Esto, a capela.
Ahora es tarde, señora.
Tal cual.
Ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
Qué bestia.
Pues sí.
Qué fuerte esto.
Bueno, es que vivirlo, Rocío, en directo, así como hay cantantes que intentas que te hagan alguna nota en directo, que lo intentas y no hay forma, o se ponen a cantar pero nada, hacen dos palabritas y ya se callan. A Rocío no le gustaba nada más que la invitasen a cantar, porque tenía tal potencial de voz que te hacía una capela, pero en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y ese día nos hizo ese regalo, de pronto.
Impresionante.
Sí, sí. Claro. Bueno, pues así era la más grande, Rocío Jurado. Vamos ahora con el más grande, Adolfo Suárez Illana. Esta mañana ha estado por aquí el número 2, recordemos que es el 2 de Pablo Casado en la lista por Madrid. Y bueno, pues en la maldita hemeroteca y en el maldito dato, Clara Jiménez Cruz ha tenido un poco de trabajo esta mañana con Suárez Illana.
Bueno, es que le han preguntado por el aborto a Suárez Illana, por su postura en cuanto a la ley de plazos, y él ha explicado que luchamos mucho contra las muertes por violencia de género, las muertes por accidentes de tráfico, pero hay dos tipos de defunciones contra las que no luchamos, y entonces ha dado datos.
Curiosamente, no estamos haciendo nada en dos apartados. Uno, se lleva la vida de 8.000 personas al año, el suicidio, y no hablamos de él. Y otro, el aborto, que se lleva 100.000 vidas al año.
Bueno, pues son los datos en los que se ha apoyado esta mañana Suárez y Llana para sostener su teoría, ¿verdad? 8.000 suicidios anuales y 100.000 abortos anuales.
¿Sabes qué pasa?
No.
Que el maldito dato dice otra cosa.
Ay, qué raro, yo pensaba que era muy fiel a la verdad el señor Suárez y Llana.
Vamos a ir por partes. No es verdad que haya 8.000 suicidios al año en España. Hay una estadística, la recoge el INE anualmente sobre defunciones. Ahí nos dicen que en 2017 hubo 3.679 suicidios, no 8.000.
Pues ni se acerca, ¿no? No llegan ni a la mitad.
No. La verdad es que no, y yo a veces soy benévola, ¿sabes? Y pienso, bueno, igual es que Suárez y Llana tiene el dato desactualizado. Así que me he mirado los años anteriores, hasta 2013. Y oye, nada, que ningún año ha habido más de 4.000 suicidios. De hecho, el año que más suicidios hubo fue en 2014 con 3.910, no 8.000. Le hemos preguntado al Partido Popular, oye, ¿a qué se refería Suárez y Llana cuando nos ha dicho esto? Bueno, pues decía que se ha equivocado, que quería decir intentos de suicidio, que por lo tanto ya no son fallecimientos.
Ah, muy bien. Bien, ¿y el dato de los abortos?
Tampoco son 100.000. Son concretamente en el año 2017 94.123 interrupciones voluntarias del embarazo, 6.000 menos de los que dice Suárez
y
Llana.
Pero bueno, para redondear y abonar su teoría, pues lo ha llevado a 100, 6.000, ¿verdad?
Para arriba.
Pero vamos, que revisen los datos, ¿no?
Sí.
¿Algo más?
Una cosa más.
Por aquí me preguntan los oyentes, ¿y lo de los neandertales?
En lo de los neandertales no lo hemos verificado, pero sí otra cosa que ha dicho. Mira, escucha.
En Nueva York, ahora, se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso.
¿Es curioso?
Bueno, pues sí, sería muy curioso que después de nacer un niño se le abortase, sí. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos.
Bueno, básicamente lo que es mentira. Lo que dice la ley del aborto del estado de Nueva York, que se aprobó en enero de este año, es que se permite el aborto en cualquier momento del embarazo, más allá de las 24 semanas de plazo que tiene esa ley, en caso de que, uno, o el feto no sea viable, o dos, si se hace necesario para proteger la vida o la salud de la madre.
Pues cambia un poco la cosa, ¿verdad?, entre esa ley de Nueva York y lo que decía el señor Suárez y Llana aquí en la antena de Onda Cero.
La verdad es que puestos a defender el aborto, en vez de inventarnos los datos, podemos hacer así un poco como de teoría a lo Gallardón y quedamos mejor.
Y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres.
Esto tampoco lo hemos olvidado, porque esto nos hizo sentir eso que nos hace mujeres a las mujeres. Bueno, pues estamos ahí. Bueno, el juez emérito Martín Pallín ha dicho esta mañana, cuando le han puesto toda la grabación de las palabras de Suárez y Llana, que quien es capaz de decir todas esas barbaridades quizá no está capacitado para la vida pública. Lo ha dicho Martín Pallín y no tengo nada más que añadir. Hablemos de los calcetines de colores, que ayer dejamos el final de la mesa de redacción en ese momento, porque hay una empresa española de dos chicos muy emprendedores, uno era fontanero, el otro era periodista, se encontraron en el paro, ¿no?, con dificultades económicas, Guillem,
sí, esto es lo que
y
contamos.
Han montado una buena y queremos darles un empujón desde aquí.
Sí. Antes que nada, tienes que ver los calcetines que lleva ahora mismo Eduardo de Vicente.
A ver,
por Dios.
A ver a quién vota, Edu.
A ver a quién voto.
Ah, pues son los Beatles.
Oh.
Lleva los Beatles en unos calcetines turquesa.
Sí. Qué chulo.
Muy discretos, está bien, muy monos, muy monos. Cuéntanos, estos son los candidatines.
Exacto, bueno, estos calcetines que mostramos ayer, uno naranja, uno rojo, uno azul y uno morado, con las caras de los cuatro principales candidatos a las elecciones, los ha elaborado la empresa Socks Market y venden por internet y también tienen dos tiendas físicas en Madrid. Pues bien, la última idea de estos dos chicos son los candidatines, que es esto mismo que hemos hablado, y ayer nos llegaron a la redacción. ¿Qué me miras así, Julia?
Te miré porque estás un poco como...
Porque había perdido el hilo.
Ah, habías perdido el hilo.
Pero no el calcetín.
Ya, ya. Vamos, que tenía un calcetín en la mano. Y
exacto.
Que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
Imagínate.
A ver,
imagínate.
No se puede.
No podemos. Nosotros
bueno,
no podemos.
Ya. Miguel Valero nos ha contado cómo surgió esta idea de los candidatines.
Vale. Pues los candidatines surgió de una comida. Estábamos viendo un informativo. No recuerdo qué candidato estaba como diciendo muchos improperios. Y la conversación que teníamos encima de la mesa era como, deberíamos de relajarnos todos un poco porque no se lo toman con más humor. Un poco por ahí va la conversación. y de esa conversación derivamos en venga, vamos a hacer algo divertido. Y al final lo que mejor se nos da es todo el tema de los calcetines, que es lo nuestro, y decidimos hacer pues estos candidatines, estos calcetines con caritas simpáticas de los políticos.
Bueno, en su día Marina ya habló con ellos. La percha fueron los calcetines de colores del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Son como los de Vicente.
Exacto, sí, sí. Son como los de Vicente. Y esta vez Miguel también nos ha contado cómo nació esta empresa. Así hicieron frente a la adversidad estos dos emprendedores.
Hace como 3 años nos quedamos en paro casi simultáneamente mi socio, que es el fontanero, y yo, que soy el periodista. Entonces, en medio de la desesperación del paro, empezamos a darle vueltas a la idea de hay que hacer algo. Ponemos un bar, ponemos un no sé qué. Y entonces, en medio de esto, nos acordamos de un viaje que hicimos hace muchos años a Nueva York, igual hace 15 años, donde vimos una tienda muy pequeñita donde solo venían calcetines. Y alguien pronunció la frase de si algún día ponemos un negocio, tiene que ser una tienda de calcetines. Y cuanto más vueltas le dábamos a ver qué negocio ponían, más volvía a nuestra cabeza la idea de la tienda de calcetines. Y al final fuimos tirando para adelante. Pero es una historia friki, divertida y tiene un final feliz.
Pues sí, friki, divertida y el final no está escrito. Puede ser aún mucho más feliz porque igual esto aún crece más, ¿no? Sí,
igual estudiando cuánto se vende de cada candidato podemos hacer un pequeño Ohio calcetinil y ver cómo va a resultar
alguna empresa final. Demoscópica, sí, sí. Seguro que te lo compraría. Son muy realistas porque el de Albert Rivera no está muy definido. El resto tiene un parecido razonable, pero el de Rivera podría ser Rivera y podría ser cualquier.
Ya se ha estado fino, ¿eh?
Cualquier otra persona.
Muy elegante. Sí, sí.
Nos contaba la broma de que y Casado son dos pies derechos, ¿no? En plan, un poco va a hacer la broma, sí.
Y los han repartido además entre los candidatos. A ver si le vemos a alguno de ellos con los calcetines, ¿verdad?
De todas formas, 8 euros, ¿eh? Que no está nada mal el precio.
A ver cuál se vende más.
Yo les recomendaría otro tipo de personajes. Como los que llevo yo.
Los Beatles. Los hay. Hombre, sí, pero no. Esto lo han hecho ahora. Vamos a ver, si no hubieran hecho los candidatos, claro, no estaríamos aquí hablando de ellos. Así que bien por el marketing y por las buenas ideas para promocionarse, claro, claro. Bueno, pues nada, que lo de emprender a veces sale bien, ¿no? Y nos alegramos enormemente. Abrimos tiempo de cine, vamos con los estrenos de la semana. Primera peli, una comedia de intriga canadiense. Se llama La caída del Imperio Americano.
¡Llénala! ¡La tienes!
Hola, señor Vigra. ¿Quiere que le lleve?
¿A santo de qué?
Necesito ayuda, tengo demasiado dinero.
Para empezar, tengo que saber de cuánto estamos hablando.
Son dos bolsas de deporte llenas de billetes.
Sí que eres listo, cabrón.
Me necesita tanto como yo a usted.
Os recomiendo mucho esta película porque os lo vais a pasar muy bien y además vais a aprender un poquito de economía, que siempre es necesario. Es una película de un director que se llama Denis Arcand y que ya hizo una película hace mucho tiempo que se llamaba El declive del Imperio Americano, que tuvo una continuación, que era Las invasiones bárbaras, y dices, ahora la caída del Imperio Americano. La tercera parte, claro, cierra la trilogía. No. No tiene nada que ver. Es una historia totalmente independiente, muy entretenida, sobre un chico que es doctorado en filosofía, pero que ya sabes cómo son las cosas, se ve obligado a trabajar como mensajero. Y este chico casualmente es testigo de un atraco y le caen allí delante suyo dos bolsas repletas de pasta. ¿Qué hace? Se las guarda y busca a un delincuente experto en economía que acaba de salir de la cárcel para que le haga de asesor financiero. ¿Quién mejor, no?
Un kinky.
Claro. Vale. Paralelamente se enamora de una prostituta de lujo, mientras que la policía...
Caray, se tira ya por la pendiente. Este ya claro.
Va solo. Y la banda víctima del asalto intentan atraparle. Es una comedia con intriga, pero sobre todo es una crítica feroz al capitalismo y sus consecuencias. Mira todos los temas que habla. La evasión, los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales. Te enseña de una manera muy fácil de entender algunos de los métodos que utilizan los más ricos para mover su dinero pagando los mínimos impuestos o ningunos impuestos. Si tienes una suma importante, siempre hay trucos. El protagonista, de tan bueno que es, resulta un poco ingenuo, ¿no? Es un chico que ayuda a los sin techo, confía en los desconocidos, y uno de los detalles más divertidos de la película es que recordad que os he explicado que era doctor en filosofía. Pues cada dos por tres, ante situaciones cotidianas que le pasan, va soltando una cita filosófica tras otra. Una sátira económica muy bien explicada,
vale,
que muestra las consecuencias de los tejemanejes políticos. Y la frase de la película,
a ver,
la dice el delincuente. Dice, yo no soy un abogado, soy un criminal honesto.
Un criminal honesto.
No soy un abogado, soy un criminal honesto.
La caída del Imperio Americano, una película recomendable desde el punto de vista de Eduardo de Vicente. Venga, enseguida volvemos.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre, de desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes un 15% de descuento en todos los jamones ibéricos pieza y la caja de fresón de 2 kilos Origen Huelva por solo 1,60€ el kilo. Solo hasta el 31 de marzo. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
El próximo 7 de abril corre el Movistar Medio Maratón de Madrid. Si participas o conoces a alguien que participe, descárgate la app gratuita donde podrás retransmitir su posición, seguir la de otros corredores, consultar dorsales. Todo esto y mucho más en la app oficial del evento. Esta es la media. El Movistar Medio Maratón de Madrid.
Nitro Circus llega por primera vez a España con You Got This, un show para toda la familia, donde ver las locuras más divertidas de los mejores atletas del mundo, del freestyle, BMX, skate y scooter, en su gira mundial con las rampas más impresionantes de los deportes extremos. 20 de junio en Barcelona y 22 de junio en Madrid. Entradas a la venta en proactiv.es y puntos habituales.
Cuando escuchas esta sintonía,
tirotatín tantarón,
es cobro puntual de las rentas.
Naranay, no, nay, no.
Son 11 años con 0% de morosidad.
La 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 la.
Es protección a propietarios. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Kia, liderando el cambio, presenta Maps. Conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado. O descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson. Genera acción. Generación Maps 2019. Inscríbete en generamaps.com. Manasmendan Business Summit, una iniciativa de A3 Media. Con el patrocinio de Kia.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro.
No, no, felices los tres. Y es que ahora con Our Renting, un polo compartido con tu mejor amigo por 5 euros al día cada uno. Y al cabo de un año, lo cambiáis. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato.
Volkswagen.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Son las 3 y 22, una hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de la mesa de redacción contándoles cosas. Por ejemplo, que la España vacía quiere llenar Madrid el próximo domingo en una manifestación que puede ser histórica porque es la primera vez que se produce algo parecido.
Bueno, ya ha habido movilizaciones, pero desde luego esta con esta envergadura se está preparando una muy gorda para el fin de semana en Madrid. Yo lo siento por los vecinos de Madrid, lo siento Marina, lo siento Clara, pero la gente ha escogido Madrid, no sé por qué, para manifestarse.
Muy bien, bienvenidos sean, que claro, tienen más razón que un santo.
Parece ser que es el único lugar donde realmente, o sea, si quieres que alguien te escuche, pues tienes que irte allí, y es lo que van a hacer y tienen todo el derecho del mundo. Bueno, pues todas esas zonas rurales de España que necesitan que se les escuche. La revuelta de la España vaciada. Y diréis, ¿cómo vaciada? ¿Será la España vacía? No, no. Es que ellos dicen que el problema es que ya su territorio se ha vaciado. 85 plataformas de diferentes lugares que llaman a concentrarse el domingo a partir de las 12 en Colón. Sí, Colón también, ese lugar que está se está convirtiendo en una tradición.
Pilla sin, muy bien.
Sin símbolos políticos, porque dicen que esa es una de las consignas que quieren, y a poder ser todos vestidos de blanco, fijaos, porque el blanco representa la nada, que es el vacío que arruina su futuro. Piden justicia, igualdad, vertebración territorial, cohesión social, Teruel existe y Soria ya lideran este movimiento. Desde Soria ya el mensaje que lanzan es que están hartos de que su gente no cuente para nada en este país.
Para que mi provincia tenga vida.
Porque quiero internet en mi pueblo.
Por una educación de calidad en el medio rural.
Porque quiero trabajar aquí.
Porque no queremos más falsas promesas.
Porque el desarrollo debe ser para todos.
Porque somos un desierto demográfico.
Queremos seguir siendo...
Están cabreados. Datos que justifican ese cabreo los hay. Provincia de Soria, 8 habitantes por kilómetro cuadrado. 88.600 habitantes ahora mismo en toda la provincia. De los 183 municipios, más del 60%, 116, tienen menos de 100 vecinos. Por un módico precio, por 5 euros, todos los sorianos pueden viajar en esta caravana de protesta hasta Madrid. Se pide también que acudan aquellos que están en la diáspora soriana, que son todas aquellas personas que nacieron allí y se han tenido que ir a buscar la vida fuera de la provincia, o que sean hijos o nietos de sorianos, también se les pide que acudan y que hagan fuerza con el resto de movimientos que allí van a estar representados.
Aunque no solamente Soria, ¿eh?, en este caso.
Soria además, ya es una, digamos, sí, sí, la más emblemática junto con Teruel existe.
Es paradigmática, digamos. Silvia Largo... es portavoz, Largo de Barrio, es portavoz de esta plataforma, Soria Ya se llama. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Creo que desde vuestro movimiento, Soria Ya, habéis fletado más de 70 autobuses, ¿no?, para irse a Madrid este sábado.
Sí, de Soria saldrán cerca de 80.
¿80? Está muy bien.
Cerca de 80.
También
la verdad es que, perdone.
No, digo que también Teruel existe, ha fletado un montón de autobuses y ha movilizado a mucha gente.
Sí, ellos también siempre tienen una movilización muy elevada.
¿Y todavía puede apuntarse alguien, Silvia?
En Soria ya hemos acabado con los autobuses de la provincia y de las provincias de alrededor.
Ya, o sea que...
Ya no podemos...
Ya no quedan.
Es que ya no quedan billetes porque hemos cogido de Logroño, de Arnedo, de Tudela, de Navarra, de Zaragoza, de Guadalajara, o sea, de todos los sitios cercanos a Soria, hemos reservado los autobuses porque es que ha sido... apoteósico y emocionante cómo la población de Soria se ha volcado con esta causa.
O sea, teníais seguramente alguna duda, ¿no, Silvia? Si la gente estaría dispuesta a tomarse un autobús, irse a Madrid, con lo que todo eso implica, ¿no? Y veo que el éxito ha sorprendido, entre comillas, a la propia empresa.
Claro, siempre que haces una movilización de este tipo, pues tienes las dudas de si la gente va a responder o no. Lo único que este año ya habíamos hecho dos manifestaciones previas en Soria, y las dos habían sido multitudinarias, y de hecho los sorianos nos reclamaban que querían ir a más, querían ir a Valladolid o a Madrid, porque al final es donde se fraguan las decisiones y donde yo entiendo los madrileños estén un poco hartos, pero es que es donde te escuchan. Los medios nacionales donde os hacéis más eco de la problemática.
Desde luego, el envejecimiento de la población es un problema muy grave en toda España, pero muy en particular en lugares de la España vacía como Soria, ¿no?, la provincia de la que yo soy origen, Lugo, por ejemplo. ¿De qué forma se puede seducir? O sea, ¿qué haría falta para que gente joven no se vaya y se quede, no se vaya o al revés, vuelva a la provincia de la que un día se fue ellos o sus padres o los abuelos, ¿no? ¿Qué haría falta? Haznos una carta a los reyes, Silvia.
Sí, bueno, esta frase la uso mucho yo porque ahora que llegan elecciones digo que los partidos políticos van a hacer sin cartas reales prometiendo muchísimas cosas que luego esperemos que esta vez sea verdad y lo cumplan porque no podemos más. La España se está vaciando, el 90% de la población vive en el 30% de España. O sea, es algo que es que hay que dar marcha atrás a este problema. ¿Nosotros qué pedimos? Lo primero, una discriminación fiscal positiva, que ellos dicen que es imposible, pero es que no es cierto, porque ya existe, por ejemplo, en Ceuta y Melilla. Entendemos que esos dos lugares tienen unas características muy concretas, pero es que Soria también. Soria tiene una media, como habéis dicho, de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, sí, de media en toda la provincia, pero tenemos zonas que no llegan ni al 2. O sea, son zonas que están en un riesgo severo y extremo de desaparecer, claro.
O sea, que os bajen los impuestos, vamos.
Que vengan bajada de impuestos profesionales.
En el IRPF, de acuerdo. ¿Qué más?
Sí.
Segundo luego, punto.
Sí, pedimos internet de alta velocidad en toda la provincia, porque os puede parecer raro, pero es que en muchos pueblos de la provincia de Soria no hay imposibilidad de acceder a internet.
Ya.
En el siglo XXI.
A internet, sí, sí. Incluso, barriendo para casa, para la radio, pero hay emisoras de radio que no se escuchan prácticamente, o sea, la
desde
cobertura
luego
es mínima, o sea, que sí, también hay un aislamiento en ese sentido de la comunicación.
O sea, yo estuve viviendo en un pueblo cuando volví de Barcelona hace 2 años y no pude acceder al servicio de internet, y yo ahora vivo en Soria por eso, porque es que en el siglo XXI la gente joven, bueno, y no tan joven ya, todo el mundo necesita internet, entonces es que es dificilísimo.
O sea, Silvia, que tú eres de las que ya ha vuelto.
Sí, yo vivía en Barcelona porque mi marido es catalán y los dos quisimos, nos gusta Barcelona, pero para vivir entendemos que cuando tengamos hijos la calidad de vida en Soria es muy buena, entonces decidimos apostar por Soria.
O sea, es una pareja joven y sí, que has seducido a tu marido y te has llevado al catalán a Soria, estupendo.
Sí. La gente de Cataluña me dice, ¿ya te las llevado para allá? Y yo, bueno, hay muchos de Soria que van para Cataluña, hay
claro,
que compensar.
Claro, claro. Por una vez que es al revés, ¿no?
Bueno, claro, pues, hombre, para una vez que es al revés.
Pues nada, que lo sepan los ciudadanos de
y
esa
por
España.
Último,
sí, y, ah, claro,
la
te faltaba
última
más.
Sí, ¿eh? Perdone, ¿eh?
Sí, sí.
Es que es muy importante también, porque sin infraestructuras es difícil que las empresas se asienten en Soria. Entonces necesitamos unas infraestructuras de primera, como tienen otras provincias. Soria no tiene ni una sola autovía terminada. Si ustedes ven el mapa de España y Soria, nos han rodeado durante toda la historia. No tenemos ni una autovía que nos conecte con la capital de nuestra comunidad autónoma, que llevan 20 años en los presupuestos del Estado dotando de dinero, que luego no licitan, o sea, solo presupuestan para decir que hay 20, 30 millones de euros, pero luego las obras nunca se acaban. Eso en primer lugar. Y esa autovía es súper importante, no solo para Soria, para España, porque vertebra todo Castilla y León. Los camioneros que vinieran desde Portugal, que vayan a Barcelona o a Europa, pasarían por esa autovía. Y luego pedimos insistentemente que acaben y finalicen la autovía Madrid-Tudela, que también es una autovía que obviamente no van a pedir el carnet soriano para pasar por ella, la va a usar todo el mundo.
Vale, pues hemos tomado nota, ¿eh? Pagar menos impuestos, que internet llegue a todos los rincones de la provincia, que se hagan infraestructuras, que no hagan la trampa de que dicen sí, sí, las haremos, pero luego ni un duro y no se hacen, y la autovía de Madrid-Tudela, fantástico.
Sí, y la del Duero.
Vale.
Valladolid, Soria.
Está en plan detalle, ¿eh? Sí, ya está en plan. Un momento, que me queda una cosa, que me queda otra
Muchísimas
cosa.
Muchísimas gracias por darnos espacio, porque para nosotros es muy importante salir a nivel nacional y que nos escuche todo el mundo.
Bueno, esto es Soria, pero imagínense Ávila, Burgos, Segovia, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, Zamora, Ourense, Lugo, León. O sea, esa es la España que está vaciándose, ¿no? Estamos todos en los corners, estamos todos en la piel de la península, ¿no? De la piel de toro, ¿eh? Nunca mejor dicho. Y estamos dejando vacía media España, con lo que eso supone. Pues mucha suerte, Silvia. Estaremos
gracias.
Pendientes a ver si tenéis mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hoy en todos los medios, la bronca que tuvo ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, con un periodista en la televisión pública alemana, está en todas partes, ¿verdad?
Sí.
Bueno. ¿Una entrevista? ¿Qué pasó en esa entrevista, Clara?
Bueno, era una entrevista así dura, con datos, de esas que nos gusta ver con los políticos.
Una entrevista como debe ser más o menos una entrevista, ¿no? Con datos, y si los datos eran correctos, pues mejor, ¿no?
Eso es. Hay un momento en el que Borrell decide parar la entrevista. Es cuando el entrevistador le pregunta por qué no quiere él hacer una reforma constitucional. Y le dice Borrell que quién la está pidiendo aquí en España. Entonces le dice el periodista, el 70% de los españoles según el CIS. Y ahí Borrell le llama mentiroso, dice que fin de la entrevista y está a punto de levantarse e irse. Lo vamos a escuchar.
Sí.
Aquí. ¿Quién está asking for it?
¿Qué lo pide?
70% of Spaniards want
el 70%, dice el periodista.
According to the Center for Sociological Research.
El CIS.
You are continuously lying.
Es mentira, dice.
Le dice Borrell, es
the
mentira.
The Center for Sociological Research has said that 70% of Spaniards want constitutional reform of some kind. Of some kind. Of some kind. Stop this record. Stop this record.
Why?
Finish.
Why?
Pare la grabación, no, stop the record, pare.
Finish, se entiende ahí, clarísimo,
está.
Vamos.
O sea que Borrell está muy enfadado por una pregunta que, en fin, vamos a comprobar, las preguntas siempre son legítimas, ¿no? Sobre todo si está basada en datos reales.
Claro, si el dato fuese una mentira, como le dice Borrell, pues...
El entrevistador dice que un 70% de los españoles, según el CIS español, o sea, ha venido a las fuentes...
sociológica, ¿no? Eso es.
Sí, son partidarios de una reforma constitucional.
Y eso es verdad.
¿Es verdad?
Encuesta del CIS de septiembre de 2018. ¿Usted cree que en estos momentos es necesario reformar o modificar la Constitución de 1978? Respuesta del 69,6% de los encuestados, cree que sí.
Ay, ay, ay. O sea que no mentía el periodista. Entonces mentía el político que decía que mentía el periodista, ¿verdad?
Efectivamente.
O sea, es un dato del CIS. Los datos insistimos siempre, no son opinables, son datos, nos gusten o no nos gusten. Y nos ha de valer para una cosa o para todas las demás, ¿no? Has estado revisando también, Clara, el CIS, y hay propuestas de respuesta para Borrell, ¿no? Porque Borrell podría haber contestado perfectamente a esa pregunta.
Eso es. Yo no quiero darle lecciones al ministro de Exteriores, pero creo que cuando un periodista te pregunta, lo suyo es intentar contestar, y hay datos para hacerlo. Por ejemplo, por usar la misma herramienta que el periodista, Borrell le podría haber dicho que a ese 70% se le preguntó, a renglón seguido de la pregunta de si quiere usted modificar o no la Constitución, por el tipo de reforma que querría hacer.
Qué interesante. ¿Qué dijeron entonces?
Pues se les permitía elegir hasta dos opciones. El resultado, el 32% pedía mejor coordinación en las competencias de educación y sanidad. El 28% más transparencia en el control de los políticos. Casi el 23% pedía más protección de derechos sociales. Y nos tenemos que ir al cuarto puesto para encontrar un 20% que pedía la regulación de competencias de las comunidades autónomas, que es un poco por donde creía Borrell que le iba a entrar.
Claro. En todo caso, aunque no conociera al dedillo estos datos, estos porcentajes, es normal que no los conociera, aún en el supuesto de que fuera mentira que el 70% pedía una reforma constitucional, un político del nivel de Borrell debe tener herramientas e instrumentos para responder a esa pregunta, ¿verdad?
Eso
podría
es.
Haberlo hecho. Un político difícilmente puede levantarse y menos acusar a un periodista de mentir para que luego ocurra esto, que contrastamos y no mentía, decía la verdad el periodista.
Claro, a Borrell lo que le daba la sensación es que él le planteaba que el 70% pedía una reforma constitucional para plantear la posibilidad de que un territorio se independice.
No, nada, es que eso no lo ha dicho.
Eso
el
no
periodista
lo ha
no lo ha dicho.
Eso, el periodista no lo dice, pero es que además para eso también hay una respuesta. El CIS también pregunta, y lo hizo recientemente en febrero de este año, por el modelo de organización territorial preferido por los españoles. Y estos son datos que a lo mejor un ministro de Exteriores que se está breando sobre Cataluña tiene que tener. El 43% dice que quiere quedarse como está, con comunidades autónomas. Y solamente el 8,4%, según el CIS, desea un Estado que reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en independientes.
Pues era otra forma de responder, que seguramente está al alcance de Borrell, pero es importantísimo siempre tener los datos, ¿no? Por aquí dice un oyente que todo el tiempo le estaban hablando de Cataluña, que habla del 70% y que, por tanto, él podía imaginar que se refería a eso.
Es que el propio periodista le hace un matiz, además, cuando él le pregunta, ¿según quién? Y dice, según el CIS, para cualquier cosa, cualquier tipo de reforma, especifica que no es de Cataluña.
Y desde luego en ese momento no menciona para nada a Cataluña. Bueno, que le recordamos momentos mejores al ministro Borrell, digamos. Hacemos una pausa a las 3:36, una menos en Canarias, y luego les contamos qué le pareció a Eduardo de Vicente la nueva versión de Dumbo. En imagen real, ¿no?
Sí.
O sea, hay elefantes de verdad.
Bueno, son de mentira.
¿Son de mentira?
De ordenador.
Ah, bueno.
O sea, ya me dirás.
Bueno, mejor así no sufrimos.
De 3 a 7, Gelo, en Onda Cero. ¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ING.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Descubre la primavera en Navarra. Sabores y campo. Ven a Navarra y descubre tesoros como Tudela, cruce de culturas y caminos, tierra de exquisitas verduras. Allí estará este sábado Jaime Cantizano, en directo desde el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la UNED. Patrocina Turismo del Gobierno de Navarra, Colaboran Ayuntamiento de Tudela y Reino Gourmet. Lo mejor de lo nuestro, lo mejor de Navarra. Este sábado a las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde Tudela, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La única exposición oficial del Museo Van Gogh llega a Barcelona en su estreno europeo. Meet Vincent Van Gogh es una experiencia inmersiva e interactiva que te hará entrar en la vida del artista. Descubrirás su obra como nunca antes. Desde el 14 de marzo en El Porvenir. Entradas en vincentvangogh.es y proactive.es.
Vuelve el mes del circuito de viajes El Corte Inglés, con más de 1.500 circuitos por todo el mundo. China, Tailandia, Canadá, Costa Rica, Francia, Italia, Praga, Viena, Croacia, Polonia, Rumanía, Rusia, Inglaterra. Elige ya tu circuito y resérvalo por solo 60 euros por persona. Hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Ven al mes del circuito de viajes El Corte Inglés y date una vuelta por el mundo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
La estación de esquí de Aramón Ferrer es para vivirla a tu manera. En familia, junto a tu clan o de lover con tu pareja. Como el más entusiasta superándote con cada reto o marcando tu estilo de artista. Disfrutando de la buena vida como los Bombi Bands o viviendo la noche como los búhos. Puedes ser clan, lover, entusiasta, artista, Bombi Band o búho. Porque seas como seas, en Aramón tenemos una montaña para ti.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
1.
Lo traes a la tienda.
2.
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
Y 3.
Te lo pagamos en el acto.
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos.
Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y también en ocasiónplus.com.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Realvisión te ofrece la tecnología más avanzada en todas las especialidades. Cataratas, retina, cirugía con láser, medicina estética. No lo dudes. Pide cita en el 900-900-524 o visita realvisión.es. Realvisión, clínica oftalmológica integral. Tu clínica de confianza.
Decorman, empresa de reformas integrales y proyectos de decoración para locales, viviendas, oficinas, restaurantes. Reformas Decorman, somos interioristas, somos decoradores. Visita nuestra web e imagina todo lo que podemos hacer por ti. Reformas Decorman, desde hace más de 25 años, diseñando y decorando tus sueños. 91-609-3370 o decorman.es.
Fibromialgia.
Oxígeno.
Pie diabético.
Oxígeno.
Migrañas.
Oxígeno.
Amputaciones.
Oxígeno.
Recuperación deportiva.
La medicina ha evolucionado. Trátate con oxígeno medicinal. Visita nuestros centros en Madrid y Hospital Universitario Montepríncipe. Pide cita en cornersalud.com.
En Decorman participan armarios y vestidores Disdor, Carum Climatización, Fontalcala Fontanería, Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad. 91-609-3370 o decorman.es.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
Bueno, pasamos con Dumbo. También la peli de la que nos vienes a hablar también es de Disney, ¿verdad?
Sí, claro.
Claro, sí, La Factoría. Bueno, yo que quede claro que lloré mucho con el Dumbo, con el primer Dumbo.
Esta no se llora tanto.
No se llora tanto. No. Bueno, a ver, que levante el dedo que no llorase con Dumbo. Era muy triste, ¿eh?
Horrible. A mí más triste.
Sí, para mí más incluso
más que Bambi.
Mucho sí. Más, porque esa sí. Madre encerrada, ese hijo
es terrible.
Sufriendo. Bueno.
Sí, yo he llorado mucho con Dumbo, mucho. Bueno, ¿qué tal? En imagen real, bien, pero por ordenador. Suena así.
Todos somos familia, aunque sea pequeña. ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan?
Meted a Dumbo dentro.
Pero es su madre. Haz algo. Nos necesita. Mírame. Traeremos a tu mamá de vuelta.
Bueno, para empezar, hay que decir que es una versión bastante diferente del Dumbo original. Recordemos que el Dumbo original duraba 1 hora y cuarto. Esta dura casi 2 horas y tiene varias historias. Para mí tiene 3 partes diferenciadas. Para empezar, los protagonistas son un militar viudo y manco y sus 2 hijos, que son los que se encargan en un circo ambulante de cuidar a los elefantes. La primera parte de la película está ambientada en un circo tradicional de los de toda la vida.
Con animales y eso.
Con animales ya. Y eso. La segunda parte está ambientada en un gran parque de atracciones que curiosamente se llama Dreamland. Hacen una crítica bastante feroz de los parques de atracciones. Se llama Dreamland, recordemos que es de Disney, con lo cual ahí yo creo que Tim Burton se la ha colado. Se la ha colado, pero bien colada.
¿Tú crees que se le cuela algo a Disney?
Claro, es de esas cosas que te quedas ahí. Y la tercera parte se convierte en un film de aventuras y de acción. Sobre todo la primera parte recuerda mucho a Big Fish, parecen sacados los personajes de allí de Big Fish y estéticamente puede recordar incluso al Gran Showman porque también transcurre en los años 20. Como pasaba en la película animada, los elefantes no hablan. ¿Recordáis que quien le ayuda es un ratón? Bueno, pues el personaje del ratón es de alguna manera sustituido por los dos niños, que curiosamente llevan algunos de los trajes que llevaba o algunas de las prendas que llevaba el ratón. Similares, como hay varios detalles que te recuerdan,
que son guiños a la vieja película.
Exactamente, vale. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella escena que era tan marciana para Dumbo, que es aquella en la que bailan los elefantes, que es una escena lisérgica, que parece que hay un tripi total, que además se ve que los dibujantes cuando la hicieron estaban pasando por un tripi total
un poquito.
Bueno, pues hay un homenaje a esa escena, pero con los elefantes en pompas de jabón. También hay otro guiño al pasado, hay una coreografía cálida como las de Busby Berkeley, el director aquel de esas películas que ponía a las chicas en unas posiciones determinadas y las mirabas desde arriba y tenían formas, era muy divertida, y tiene un mensaje muy actual, y es que los animales no deben estar en cautividad y defiende el circo tradicional frente a las modernidades.
¿Y sin animales?
Sí, claro.
Claro, pero entonces no es el circo tradicional.
Bueno, el circo tradicional me refiero al circo
trapecista.
Sí.
Ya,
sí,
bueno, pues dicho así. Bueno, claro. Pues si esa es la conclusión de Disney, yo me sumo, está
esta
bien.
Esta apunta más a esto, también hay
circo sin animales.
También empoderamiento femenino, porque la niña no es una niña de aquellas que no, es una chica que quiere estudiar ciencia, que su ídolo es Marie Curie, ¿eh? Es el nivel.
Bueno, pues está bien, Disney dando pasos hacia el siglo XXI, vale, bueno, estupendo. Este verano llegará a los cines una esperadísima Toy Story 4 también, y ya está por ahí circulando un primer tráiler que ha causado mucha polémica en las redes sociales, porque resulta que ha cambiado el actor de doblaje de Woody.
¡Horror! ¡Qué cosa más espantosa! Bueno, alguien cuando es muy, muy, muy fan de un personaje, yo ni lo noto, ¿no? Pero cuando alguien es muy forofo de una peli, de una serie y sabe quién la dobla habitualmente, se pone una furia cuando le tocan la voz. En España, la voz de Woody la ha puesto siempre Óscar Barberán.
¡Podéis salir, chicos!
¡No hay moros en la costa!
¡Es la hora del show!
Woody, el veterano.
¡Desenfunda! ¡Oh! ¡Me has vuelto a ganar!
Sin embargo, en el primer tráiler de la 4 le han cambiado la voz.
Escuchad, nos vamos de viaje.
¿De viaje?
¡Vacaciones!
Bonnie se lo ha pasado genial en clase. Ha hecho un nuevo amigo. Os presento a Tenny.
Pero que no cunda el pánico, ¿verdad, Eduardo? Porque a veces...
Esto no, claro, muchas veces tú en un tráiler escuchas una canción que luego ni sale en la película.
Claro.
Además, a mí que cambien el actor de doblaje me es igual. Lo que no quiero es que me cambien al original que era Tom Hanks. ¿No?
Sin embargo, el actor de doblaje le importa a muchísima gente, ¿eh? Bueno, pero que se tranquilicen porque muchas veces en el tráiler lo hace alguien, luego la Penny la hace otro actor, Anabel Alonso doblaba Buscando a Dory, sin embargo, en el tráiler no salía. Bueno, la semana pasada había un oyente, Juan Pando, que nos contó contaba a través de Twitter cuando Borja Terán habló del síndrome de Darín, que una huelga de actores de doblaje había convertido, por ejemplo, Falcon Crest en una serie irreconocible, sobre todo para los invidentes, que ya no sabían quién era quién porque se habían familiarizado con las voces, ¿no? Hay actores que han tenido diferentes dobladores, hay público que nota que pasa algo raro y otros distinguen perfectamente el cambio. Por ejemplo, ejemplos de cambios. Leonardo DiCaprio por Luis Posada en Titanic.
Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez.
Ahí es que se dobló en Barcelona, pero luego cambió de ciudad y lo tenemos a DiCaprio por David Robles, por ejemplo, en El Lobo de Wall Street.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
Hay gente a la que se le abran las carnes con estos cambios, ¿no? Homer Simpson, por ejemplo, estuvo doblado durante muchísimos años por Carlos Revilla, que murió en el año 2000. Y luego lo sustituyó otro grande, Carlos Isber, hijo de María y nieto de Pepe Isber. Suceden cosas curiosas como la gente que era muy, muy seguidora de The Walking Dead vio como un día la Fox sustituía al doblador habitual de uno de los personajes, de Daryl, porque el doblador se había hecho una foto, cuentan en el mundillo, en la sala de doblaje, y esto la Fox no lo aguantó y lo despidió. Y el personaje se convirtió en trending topic ese día de la gente muy, muy, muy friki de la serie que no lo podía soportar. También se distingue, y distinguieron en su día, al Harrison Ford, los muy seguidores, en Star Wars, que era Camilo García.
Cierra la boca o te tiro fuera de la nave.
Pero nos están ganando terreno.
Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño.
Poneos los cinturones, voy a pasar a la velocidad de la luz.
Del Harrison Ford que hizo Salva Vidal en El Templo Maldito.
No me escandaliza nada. Soy científico.
¿Y como científico haces muchas investigaciones?
Continuamente. Actividades nocturnas, costumbres de apareamiento, prácticas sexuales primitivas.
Todos lo hacen divinamente.
A mí me gusta en Salva Vidal, que por algo lo tenemos aquí haciendo nuestros jingles.
Eso es. Ambos lo hacen divinamente, la verdad.
Es que me parece esto un poco antiguo. Porque esto sí que pasaba hace años con el doblaje, que sí que había la obsesión de que un actor siempre fuera
el mismo, ¿no?
El mismo.
Es que si no cambia un poco la persona, es verdad que cambia, ¿eh?
Claro, pero hace muchísimo tiempo que eso ya no pasa. Ahora, yo que soy de los que veo todo en versión original, te puedo asegurar
que...
Tú
no vales entonces para opinar
claro,
de esto.
Claro.
¿Pero me dejas acabar?
Sí, pero rápido. Porque estoy mirando el reloj y se me acaba el tiempo.
Simplemente decir que tuve una gran tristeza hace un par de semanas cuando pusimos el tráiler de Mula y la voz de Clint Eastwood no era Constantino Romero.
Claro.
Eso que iba a poner ahora mismo...
Ah, perdón.
Sí, ¿lo ves?
Si quieres terminamos, Eduardo, con un homenaje a Constantino Romero. Vamos Constantino. A oírlo haciendo de Clint Eastwood.
Hola, Kennedy. Borracho matón irlandés. ¿Cómo te va? ¿Vas de negrata, imbécil? Estos no quieren ser tus hermanos. Y no me extraña. Vete ya con esa cara de irlandés lechoso a otra parte.
Esta es la maravillosa Gran Torino, que peliculonazo. Sí. Y luego Clint, en su última peli, como ya no está Constantino, habla a través de Arsenio Corsellas.
La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la filia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa.
La verdad
casa.
Es que a mí no me suena. No veo a Clint Eastwood.
Claro.
No. O sea, no se me genera en la cabeza la imagen de Clint Eastwood. Ya nos acostumbraremos, claro. Pero de entrada...
Y Corsellas es un grande, ¿eh?
Hombre,
Corsellas
es un grande. Yo he visto Mula y al principio me pasó lo mismo y a mitad de la película ya entré, la vi doblada, ya entré en el personaje, pero claro, al principio...
La que se ha liado en Madrid con los lazos en las últimas horas. Vamos a ver. Esto va de bulo. Cuéntanos, Clara, cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, seguro que las que nos han leído que unos vecinos madrileños habían quitado unos supuestos lazos amarillos que se habían colocado en los árboles en un barrio de la capital.
Seguro que sí, porque es que hemos picado todos, yo también, ¿eh? Lo han publicado decenas de medios de comunicación.
Lo han publicado muchos medios y lo que es peor, es mentira. La polémica surge después de que lo emitiera Espejo Público, que dijo que los vecinos habían reaccionado quitando lazos.
Mucha atención a estas imágenes porque no son lo que parecen. A primera vista parecen lazos amarillos independentistas en unos árboles. Pero esto que ven no es Cataluña, es Madrid. La imagen ha causado cierto revuelo entre los vecinos que reaccionaron quitando los lazos.
Y claro, sí que eran lazos amarillos, pero no eran lazos amarillos de independentistas.
No, tampoco los han quitado los vecinos. Por cierto, hemos hablado con el Ayuntamiento de Madrid. Nos dicen, efectivamente, que no eran lazos, sino unas cintas que se colocan en los árboles para comprobar si hay rastro de la oruga procesionaria. Eso sí, es verdad que ha habido alguna queja por parte de los vecinos que lo interpretaron como lazos indepes.
Bueno, ya, pero vamos a ver, ¿los han quitado o no los han quitado? Que yo no me aclaro.
Esta mañana hemos ido hasta allí, al Polideportivo de la
Concepción. Hombre, bien hecho, así me gusta, comprobando con vuestros ojos.
Eso es, y hemos visto, ha ido Fermín Grodira, hemos visto que las cintas ya se habían retirado, pero lo que es importante, el Ayuntamiento nos confirma que no han sido los vecinos de Madrid, como decían todos los medios, han sido los técnicos de la empresa encargada de comprobar que no hay rastro de orugas.
O sea que si el primero que empezó a difundir la noticia hubiera hecho una simple llamada al Ayuntamiento, pues no hubiera generado el bulo.
Pues no.
Y esta gran pelota que nos ha atropellado. Vale, perfecto.
¿Hay orugas?
Sí, no, claro. No hay orugas.
¿Tampoco? Se han ido.
Han comprobado que no habían. Han tenido que quitarlo muy rápido porque es verdad que puede producir urticaria el lazo ese. Entonces
claro, es tóxico, puede ser tóxico. Sí, sí, claro. Está bien. Bien, ¿se acuerdan ustedes de un anciano que rayaba coches en Vigo? Lo contamos aquí. Sí. Bueno, pues un juzgado ha resuelto el caso ordenando el ingreso de este hombre en una residencia geriátrica.
Es un caso, bueno, que desde luego conmueve porque es un hombre que está solo, que había informes forenses que descartaban que tuviera un trastorno psiquiátrico, pero estaba ahí, un poco en un limbo, abandonado. Y estaba en el hospital desde hace casi 2 meses, ingresado en el Álvaro Cunqueiro porque no sabían qué hacer con él en Vigo. Bueno, ahora un juzgado ya ha decidido que tiene que ir a una residencia geriátrica, obligatoriamente, va a ser internado allí. Recordemos que había rayado 1.200 coches en solo unos meses en Vigo, pero no os lo vais a creer. Ha salido un discípulo de este hombre, quizá por imitación, en O Calvario, en el mismo barrio de Vigo. Otro hombre de 80 años ha sido detenido después de reventar en una sola noche 18 retrovisores de coches a golpe de bastonazos.
Pero en ese barrio están desesperados.
Ha sido ingresado en un hospital y está a la espera de ser puesto a disposición judicial.
Qué tremendo, qué tremendo. Es que a veces es verdad, contamos una historia y se produce un mimetismo e imitación. Es, es terrible.
Se llama O Calvario el barrio.
Sí, O Calvario. Detrás de estas personas hay siempre un drama personal.
Seguro, desde luego. Por cierto, muy rápidamente, Marina, es que queda poquitos minutos y quiero contarlo todo. Que el Vaticano ha dicho que el Papa no se dejó besar su anillo, pero por un tema de higiene, porque Francisco temía que se contagiaran los fieles. Claro, si todos pasan los labios por el mismo lugar, pasa alguien con un virus y al siguiente se lo enchufa.
Sí, esa es la explicación oficial, vale. ¿No? Lo que dice la oficina de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, que no quería que todo el mundo se contagiara. Aún así, sigue habiendo muchas reticencias de gente que cree que el verdadero motivo es la humildad.
Ah, bueno, en todo caso, también es una razón positiva para el Papa Francisco, ¿verdad?
Tiene su lógica.
Porque la primera fue la cobra, la primera fue, ¡ay, no me toques! No, no.
No, o sea, eso...
Eso ya queda descartado desde el minuto cero.
Completamente.
Pero a mí me parece absolutamente verosímil esto que dicen, claro. Si todo el mundo pasa los labios por una misma zona, es obvio que hay contagio de cualquier virus, ¿no?
Limpiándose el anillo después de cada...
Claro, eso hubiera sido todavía peor.
Ayer permitió que se lo besaran, entregó
a
una monja un homenaje y le besó el anillo.
Pero
y
era una.
Claro, esa es la posible explicación, que ella no se podía contagiar a sí misma.
Y en todo caso, claro, después de haber dado las imágenes, la vuelta al mundo con la cobra papal, pues ahora ya en la próxima dice que se contagien tú. Sí. O sea, ahí vais, ya podéis besarlo todos, tú dirás. Bien, acabamos con Astrid, biografía de la autora de Pipi Calzas Largas. Ella es la que hizo esa novela, esa historia. Sí. ¿Qué tal, Astrid?
Pues una película muy interesante, la verdad, en la que hay que olvidarse. Yo creo que no vale la pena pensar que es la autora de Pipi Calzas Largas, porque sencillamente en la película tampoco lo ves, ni siquiera hablan de Pipi Calzas Largas. Todo arranca cuando ella es anciana y famosa y recibe muchas cartas de niños para felicitarla en su cumpleaños. Y uno de ellos le dice, ¿cómo puedes escribir tan bien sobre cómo se siente un niño cuando ya hace mucho tiempo que no lo eres? Y entonces la acción retrocede y vamos a descubrir a Astrid Lindgren en su juventud, en los años 20, cuando era una chica prometedora que trabajaba en un periódico local como secretaria y cuenta su complicada historia de amor y cómo se enfrenta a los problemas. Pero evidentemente de Pipi Calzas Largas, de su carrera como escritora, no hay absolutamente nada. Entonces lo que me gustaría que pensarais es no que vamos a ver la vida de esta mujer, sino cómo se convirtió en la mujer que pudo luego escribir esos libros.
Justin Bieber ha anunciado que se va a retirar de la música. Bah, no me lo creo,
no es, caerá esa breva.
No, es una buena noticia o una mala noticia.
Depende de cada uno.
Bueno, exacto, lo he dicho.
Yo no me atrevo a pontificar cada uno.
Está ahí.
Pero no estaba retirado ya este.
No. Lo he dicho en Instagram, que se retira temporalmente, que no es feliz, que quiere más tiempo para dedicarle a su familia. Haciéndolo sigue los pasos de algunos millennials como el Rubius, que también se retiró durante unos meses, o el piloto de MotoGP Casey Stoner, que a los 26 años dijo, oye, yo ya estoy harto de ganar títulos y me retiro. Eso sí, el que está más triste de este equipo por este anuncio de Justin Bieber es este colaborador.
Esto es Monegal, ¿le habéis hecho un montaje a Monegal? Sí.
No, lo cantó él.
Lo cantó él.
Hace un par de años.
Sí, pues ya se me había olvidado, qué cosa más rara, porque eso no se olvida cuando lo has oído una vez. Y lo último, si alguna vez han intentado devolver un colchón y la tienda se ha negado, que sepan que la justicia europea acaba de avalar que se puede devolver un colchón aunque lo hayamos estrenado, esté desembalado y lo que sea.
Un alemán tiquismiquis que se fue a una tienda de colchones, compró un colchón y cuando lo tenía en casa, lo utilizó y dijo, que no me convence, lo quiero devolver.
Ya.
Y la empresa, la tienda, le decía que no le devolvía el dinero. Bueno, pues ahora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que un colchón es como una prenda de ropa, que tú tienes 14 días para utilizarlo, revolcarte, hacer lo que quieras con el colchón y luego lo puedes devolver.
Pero
con una prenda de ropa no puedes
consideran,
hacer eso.
Consideran que la empresa puede desinfectarlo, que hay sistemas para limpiarlo y volver a venderlo.
Alucino.
Que lo sepáis.
Bueno, pues mira, y eso es de obligado cumplimiento ya, siendo jurisprudencia para toda Europa, se supone.
Eso sí, no abuséis, 14 días, ¿eh?
Ya.
Sí. O dormir en la tienda un par de
tiempo,
noches.
Hay tiempo para hacer cositas.
Bueno, hay gente que prueba colchones en las tiendas, ¿eh?
Claro, yo.
Claro, yo. Lo que pasa es que hay que hacer un momento discreto. Lo malo es que te duermas luego. También ha pasado, ¿eh? También ha pasado. Noticias, son las 4. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Noticias.
Chao. Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Gobierno y sindicatos de la función pública han alcanzado un acuerdo sobre la oferta pública de empleo, una oferta que previsiblemente se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Ignacio Rodríguez Burgos.
El acuerdo supone en la práctica un incremento de la plantilla de los empleados públicos de la Administración General del Estado, un acuerdo que se firmará esta tarde y que supone 11.338 plazas de turno libre y 8.350 de promoción interna. Los sindicatos quieren que las plazas se concentren en los puntos más sensibles de la Administración, como explica Onda Cero, Carlos Álvarez, de UGT.
Nosotros hemos hecho hincapié en que hay que atender fundamentalmente Seguridad Social, Agencia Tributaria y también por la sensibilidad del servicio.